Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Habrá tope en el precio del gas, aunque estará por encima de los 30 euros el megavatio hora que habían pedido España y Portugal. Bruselas acepta un precio medio máximo de 50 euros, un tope que no evitará que acabemos el año con la factura más alta de la historia. La medida será aprobada en el Consejo de Ministros de la próxima semana. ¿Y lo vamos a notar los consumidores, Marta Ruiz?
Sí, lo vamos a notar, especialmente quienes tengan tarifa regulada, los que dependen del mercado mayorista, que ya no van a estar sujetos a los vaivenes, a los fuertes repuntes, pero ese tope del gas de entre 40 y 50 euros se traduce en un precio medio de la luz en el mercado mayorista de entre 120 o 140 euros, el triple que antes de la pandemia, y un 27% menos que el precio medio de abril. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Decididamente 50 es un precio muy alto que no viene a solucionar el tema de la inflación. Pensemos que el precio de la energía tiene una capilaridad muy importante, ya que al final se refleja en la fabricación de todos los productos. Con una inflación al 10% necesitamos un precio del gas mucho más barato para intentar reducir esta.
Las eléctricas insisten en que ese tope del gas que tendrán que subvencionar el resto de tecnologías elevará la factura de quienes están en el mercado libre.
Hablando de gas, esta mañana el gigante gasístico Gazprom ha cumplido su amenaza, confirma que ha suspendido por completo el suministro a Polonia y Bulgaria por no haber pagado las entregas en rublos. Un corte de suministro que se produce 24 horas después del anuncio que habían hecho las autoridades de Moscú. ¿Hay reacción por parte de la Unión Europea? Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
Sí, la primera es que estamos ante una demostración más de la falta de fiabilidad de Vladimir Putin como proveedor de gas a la Unión Europea. En las últimas horas, Gazprom, empresa pública rusa, ha suspendido el suministro a Polonia y Bulgaria por no pagar en rublos, es decir, la moneda del país. Ambos aseguran, en cualquier caso, que por el momento tienen las reservas garantizadas de cara a los próximos meses. La Comisión Europea asegura que Rusia utiliza el gas como un instrumento de chantaje. Por eso, desde hace tiempo, trabaja en alternativas, otros mercados, dejar en definitiva de depender del gas ruso. Todos los países, termina Bruselas, deberían tener planes de contingencia para el peor de los escenarios.
Y se cumple un año sin Ana y Olivia, las pequeñas de Tenerife de 1 y 6 años, asesinadas, según el auto del juez, por su padre Tomás Jimeno. Lo hizo con el único objetivo de hacer daño a su exmujer. Solo se encontró el cadáver de Olivia en una bolsa de deportes lastrada con el ancla del barco del padre. Tenerife, Daniel Pinelo.
Según la investigación judicial, Tomás Jimeno habría planificado la muerte de las pequeñas como venganza hacia su expareja, Beatriz Zimmerman, para causarle el mayor daño posible por haber rehecho su vida con otra persona. El presunto asesino, que sigue oficialmente desaparecido, había mantenido de forma constante un trato vejatorio y denigrante hacia Beatriz durante los últimos meses. Ana y Olivia fueron presuntamente asesinadas el mismo día de su desaparición, el 27 de abril de 2021, y arrojadas al mar. Luego Tomás, supuestamente, también se lanzaría al fondo del océano. No fue hasta el 10 de junio cuando el buque Ángeles Alvariño localizó el cuerpo de Olivia, la hija mayor, en el interior de una bolsa de deporte. En otra bolsa rota y vacía se piensa que se encontraba el cadáver de la pequeña Ana. La autopsia confirmó que Olivia falleció por muerte violenta el día de su desaparición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy más tiempo de juego con el Villarreal en la Champions. Carlos Gaña.
Arranca la segunda semifinal después del Manchester City 4, Real Madrid 3 de anoche. Todo se va a decidir en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles, después de que el equipo blanco salvara tres situaciones muy complicadas con 2-0, 3-1 y 4-2. Finalmente, el gol de Karim Benzema de penalti da más esperanzas de remontada al Real Madrid. Hoy a las 9, Liverpool-Villarreal. El Villarreal a dar la sorpresa de nuevo, como ya hizo contra Juventus y Bayern de Múnich. Última hora en el equipo de Unai Emery. Enviado especial, Juan Igual.
En estos momentos descansa el Villarreal en su hotel de concentración en Liverpool. A las 2 está prevista la comida y a las 7 y cuarto la salida hacia el estadio, con la ilusión de llegar a su primera final de Champions. Afronta el Villarreal este partido de ida con las bajas de Gerard Moreno y Jeremy Pino. Coquelin se ha recuperado y va a jugar, y también entra en el 11 Manu Trigueros. 3.000 aficionados amarillos llegan hoy a Liverpool para presenciar el partido.
Tiempo de juego arranca a las 8 y cuarto para vivir el Liverpool-Villarreal. Además, la Liga ha confirmado que las últimas dos jornadas se van a jugar con horario unificado los partidos que tengan algo en juego. Baloncesto a las 8:30, tercer partido entre el Bayern de Múnich y el Barça en la Euroliga, con empate a 1 en la serie. El Real Madrid ya está en la Final Four. En el Europeo de Badminton, que se disputa en Madrid, Carolina Marín juega a las 4:30 los octavos ante la ucraniana Ulitina. Y noticia de última hora, la número 1 del tenis femenino, Swiatek, no disputará el Mutua Open de Madrid por una lesión.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues por aquí estamos, en esta mañana de COPE Tenerife, que comienza ya en este miércoles 27 de abril, para acompañarles, como siempre, hasta la una de la tarde, ya con información de temática local insular, tomando el testigo de los compañeros como cada día a nivel regional. Miren, me llama poderosamente la atención el reiterado argumento que estoy escuchando estos días en todos los empresarios turísticos acerca de la falta de trabajadores cualificados y debidamente formados para trabajar en una actividad que es el auténtico motor de nuestra economía en Canarias. Hablamos de un sector, el turístico, que parece recuperado tras la pandemia, que habla de altos niveles de ocupación para los próximos meses y, sin embargo, cada vez cuesta más encontrar trabajadores bien formados para ocupar puestos de camarero, de cocinero o de recepcionista. Fíjense cómo lo ha explicado hoy, aquí en COPE Canarias, el empresario de restauración Aitor Martín.
Hay que formarse, es que cualquiera que entra por la puerta quiere ser camarero, y ya no quieren ser camarero. Quieren ser jefe de sector, quieren ser metre, quieren ser lo más alto. No, quieren empezar por debajo, pero vamos a formarnos. Estamos en una zona turística. Yo puse un anuncio más atrás, hace unos meses, y pedí que se hablara inglés. Tú no sabes los comentarios que tuve de la gente que encima exijo inglés, que no sé qué. Pero vamos a ver, ¿pero de qué vivimos? ¿Me puede explicar a alguien de qué vivimos?
Manda narices, ¿qué diría el otro, eh? Estoy de acuerdo, desde luego, con Aitor Martín. Vamos a ver, siempre he dicho que la educación es un factor determinante y clave para que Canarias pueda mejorar los índices de pobreza y exclusión social que mantiene. Y esto es aplicable tanto para los que quieren ser ingenieros, médicos o abogados, como para las personas que no lleguen a la universidad. Fíjense que tenemos el dato asusta, un 52%, 52% de desempleo en jóvenes menores de 25 años, lo que nos sitúa con los peores índices no solo de España, sino de toda la Unión Europea. Así que está claro que algo estamos haciendo mal. Seguramente porque no hacen falta tantos graduados universitarios en historia, en filología o en psicología, y sí necesitamos más jóvenes con estudios de turismo que puedan, por ejemplo, ocupar puestos de responsabilidad en hoteles del sector, o que hayan hecho una buena formación profesional y se hayan formado adecuadamente como cocineros o como camareros. Y cuando digo formarse adecuadamente, hablo de saber idiomas, por ejemplo. Como bien ha dicho este empresario que hemos escuchado, porque ¿en qué cabeza humana cabe que haya un camarero en Playa de las Américas o en Adeje que no domine como mínimo el inglés? En fin, como casi siempre, la pelota está en gran parte en el tejado de las administraciones, que tendrán que implementar políticas para redireccionar a estos jóvenes. Pero también son ellos, cuidadito, los tinerfeños que se incorporarán al mercado de trabajo en los próximos años, los que tendrán que ser listos y plantearse si quieren engrosar las listas del paro o si realmente quieren formarse y aprender de verdad para tener un buen futuro. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipazo ya al completo con Alberto Díaz en los mandos técnicos, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, situando titulares informativos de este miércoles.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualidad que nos deja esta mañana de 27 de abril nos la resume Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Pues comenzamos hablando precisamente lo que comentabas, ese problema que aseguran tener muchos empresarios de la hostelería para encontrar trabajadores. Aseguran que las condiciones son muy buenas, con jornadas de 40 horas, 2 días libres a la semana y sueldos que rondan los 1.200 euros netos. Aún así, consideran que el sector es poco atractivo y que ya poca gente le gusta trabajar un fin de semana o días festivos. Ismael Abasi es un empresario tinerfeño con unos 20 locales en Tenerife. Quiere abrir otro y no encuentra gente.
Es muy difícil encontrar personal porque la gente ya no quiere trabajar la hostelería. Donde los demás se divierten, cuando tú trabajas, para la gente es muy complicado. Y efectivamente yo no puedo abrir ahora un local si no encuentro personal. Busco de 60 a 70 personas y no encuentro personal. Y mira que no hago por buscar personal. Pongo en mis redes sociales que busco personal, que enseñamos al personal, pero la gente no acepta condiciones o dicen que hay condiciones malas en la hostelería cuando las condiciones son buenísimas.
Los médicos especialistas con contratos temporales se van el viernes a la huelga y piensan continuar la próxima semana. Están llamados unos 1.200 facultativos a esas movilizaciones en todo el archipiélago. Insisten en que hay un fraude de ley y que a pesar de tener contratos indefinidos durante más de 10 años, todavía no logran la posibilidad de acceder a una plaza fija. Gabriel González Peña es anestesiólogo en el Hospital de la Candelaria y portavoz de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias.
Evidentemente, si yo estuviera en una isla y tuviera que acudir a consulta, en otra isla y ver una huelga de médicos como la que está convocada, yo iría. Yo no me quedaría en mi tierra, yo iría. Yo iría porque nosotros, primero que nada, somos estamos dedicados al servicio y estamos muy acostumbrados a estratificar nuestra excesiva carga de trabajo, y es una cosa que se hace a diario, midiendo muy bien el esfuerzo que supone para el paciente dentro de la isla, el que viene del sur, el que viene del norte, el que está más alejado del hospital de tercer nivel, más aún cuando se trata de pacientes que vienen de otras islas. Es decir, que nosotros, primero que nada, la seguridad y después el sentido común.
Es el mensaje que hace a la gente que tenga pues miedo de que el viernes no les atiendan. Y hoy hemos hecho la mañana en Canarias con Mayer desde la fábrica de Coca-Cola de Tacoronte, que cumple 25 años de historia. Desde ese punto se distribuyeron en 2019, Guillermo, 120 millones de litros a toda Canarias de diferentes productos de la compañía. Tienen buenas previsiones para este año tras la pandemia y esperan también alcanzar esos niveles que lógicamente pues perdieron en 2020 y 2021. Víctor Morales es el jefe de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad en Canarias de Coca-Cola Europacific Partners.
Lo que fue la finalización del año 2021, ¿no? Los meses septiembre, octubre, noviembre y mitad de diciembre, pues fueron unos meses muy buenos, ¿no? Fueron incluso recuperando datos del año 2019, que fue un año récord para todos nosotros, ¿no? Actualmente parece que la cosa se va animando. Las dos semanas anteriores a lo que es la Semana Santa, pues la activación de la comercialización ha sido bastante buena y esperamos ahora ver los resultados reales de lo que ha ocurrido con las ventas.
Y lo escuchábamos en el Boletín Nacional, hoy se cumple un año del asesinato de las pequeñas Ana y Olivia, presuntamente a manos de su padre Tomás Jimeno, que también se habría quitado la vida. Recordemos que desaparecieron el 27 de abril de 2021 y el 10 de junio el buque oceanográfico Ángeles del Mariño, casi me atrevería a decir que de milagro, localizó el cuerpo sin vida de Ana, de Olivia, mejor dicho, la hija mayor, en el interior de una bolsa de deporte en el fondo del mar, frente a la costa de Santa Cruz. En otra bolsa rota y vacía se piensa que se encontraba el cadáver de Ana, que no ha llegado nunca a hallarse, ¿no? La autopsia, recordemos, confirmó que Olivia falleció por muerte violenta el día de su desaparición, por asfixia.
Les anuncio ya que en los próximos minutos hablaremos con el portavoz de la familia, Joaquín Omils, en este día en el que, como bien apunta Daniel, se cumplen 12 meses, un año de la del asesinato de Ana y Olivia. 11 y 13 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas, como siempre, con todos ustedes en el 610-1011. Ya tenemos algún mensaje que ahora leeremos. 610-1011, ustedes interactúan con nosotros en tiempo real durante todo el programa, claro que sí. En Twitter somos cope-tenerife, en Facebook como Tenerife la Mañana y en la web, ya saben, en www.cope.es/emisoras/tenerife tienen la mejor plataforma de información las 24 horas del día. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues como siempre.
Como siempre.
Como siempre. No sabía. Buenos días. No sabiendo qué va a pasar.
Bueno. Sí. Ahora, es que si lo supiera sería adivino.
No, del tiempo.
Ah, del tiempo. Bueno, tú tranquila que tarde o temprano llegará ya el buen tiempo. No pierdas la fe, Maricruz.
No, yo espero.
No pierdas la fe. Hay tiempo para todo. Además, esto es un buen tiempo para algunos. O sea que...
Sí, yo me acuerdo, ¿sabes? Mucho de Pedro Molina.
¿Sí?
Yo me acuerdo de Pedro Molina entrar y decir, ay, por Dios, qué frío, Pedro, qué tiempo más malo. Y él decía, ¿según para quién?
Claro.
Igual en verano que en invierno.
Bueno.
O un calor horrible. Ay, Pedro, qué calor. Qué mal tiempo, según para aquí.
¿Cómo queríamos a Pedro Molina? Que gloria esté, que Dios lo tenga en su gloria.
No se olvide.
Qué gran persona, Pedro Molina, efectivamente. Hoy vamos con el Santo del Día, Maricruz.
Sí, la Iglesia Católica celebra San Lucio, San Leónidas y San Apeles.
Bueno, pues a todos ellos les felicitamos. También a Guillermo de Holanda, el... ¿Es rey ya o es príncipe? Ahí, ahora me quedé de lado. No, es príncipe todavía, ¿no? Todavía con su mujer máxima todavía no están reinando. Bueno, Guillermo de Holanda cumple 55 años.
¿Me preguntas por la realeza?
Ahora lo buscaré en Google. Yo, en otro tiempo, lector ávido de Lola.
Bueno, no.
Ya no, ya hace mucho tiempo que no era Lola, pero...
tampoco.
Era personaje de Lola. Él y la,
sí, hombre, claro.
Su mujer máxima,
claro,
hombre. Claro. Bueno, Guillermo de Holanda cumple 55 años. Rosa Díez cumple 70. Y Nacho García Vega, que es el cantante del grupo Nacha Pop, bueno, uno de los dos cantantes, con este Vístete que estamos escuchando, pues es la canción que estamos escuchando en el día de hoy. Cuéntame la frase del día, Maricruz.
Muy corta, pero es de Pitágoras.
A ver.
Te sonará. Es el del...
Te está yendo los clásicos últimamente.
El del teorema, sí. Señor del teorema. Sí, sí. Es muy corta, ¿eh? No sabe hablar quien no sabe callar.
Bien. A veces vale más los silencios que las palabras, es verdad. Gracias, Maricruz, con Nacha Pop. Me voy a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Queremos conocer el tiempo, claro que sí, este que nos tiene locos, con Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Los miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el norte, tendiendo durante las horas centrales a intervalos nubosos, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas de la isla tendremos cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy no cambiarán demasiado, con máximas de 24 grados en el puerto de la Cruz, de 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y de 19 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será en régimen de alisios, más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, donde se esperan sobre todo durante la tarde intervalos fuertes. En las cumbres centrales el viento será del norte y será de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos adentramos también en la última hora del deporte con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues hoy juega el Lenovo Tenerife. Lo hace en la cancha del Surne Bilbao Basket a partir de las 7 de la tarde. Desde las 6 y media lo vamos a contar aquí en COPE Tenerife. Y lo hace en un partido adelantado que debía jugarse el próximo fin de semana, el del 8 y el 9 de mayo, por aquello de la Final Four de la Basketball Champions League. Un partido en el que los de Chus Vidorreta van a intentar seguir peleando, presentando candidaturas, estar entre los cabezas de serie para el playoff, que yo creo que lo tiene, si no garantizado, muy bien encaminado. Y después de la derrota del Barcelona, pues ha perdido algo de pujanza por esa cuarta plaza, pero está ahí, la distancia es muy cortita y hoy pueden volver a meterse. Además, están ya a la venta las entradas para la final de la Liga Iberdrola, 10 euros van a costar, unas 850 plazas. El hecho de que coincida el partido del próximo sábado, la final 6 de la tarde contra el Gran Canaria Urbacer, con el Lenovo Tenerife Manresa,
sí,
ha impedido que se juegue en el Santiago Martín. Y la capacidad del Pablo Abril, pues es la que es. Una desgracia para...
¿Cuántos caben? 1000 y poco, ¿no? Creo.
Con las supletorias y demás, 850.
850.
Por aquello de las nuevas medidas, sí, que quedaron herencia del COVID, por así decirlo, las distancias, los, sí, accesos y demás, pues hay cosas que no se han podido recuperar y están en unas 850 plazas aproximadamente. 10 euros la entrada, no va a haber muchas a la venta porque hay abonados, porque hay seguidores que han estado durante toda la temporada que tienen también reservada su plaza previamente, pero hay entradas para poder comprarlas y estar presentes ese sábado a las 6 de la tarde. Y el Tenerife, que sigue entrenando, lo hace sin Alex Muñoz, que es duda de momento para el partido del próximo domingo en el Ancho Carro ante el Lugo, 5:15 de la tarde, desde las 4:30 aquí en COPE. Es la principal duda porque recupera el Tenerife a Pablo Larrea.
Y la gente cabreada porque el partido de Girona va a ser el lunes y, claro, lunes a las 8 de la tarde, a ver quién es el guapo que puede desplazarse hasta Girona, ¿no?
Muy, pero que muy cabreada. Ayer hablábamos con el presidente de la Federación de Peña en nuestro programa en Deportes COPE en Tenerife, con Fran León, y nos decía que había unas 100 personas con plaza reservada, con entrada reservada para estar en Montilivi, y que ninguno ha confirmado esa reserva después de enterarse del horario lunes 8 de la tarde. Por tanto, va a estar el Tenerife bastante solo ese día en Montilivi y va a ser la primera vez desde enero. Recuerdo que el 7 de enero viajó el Tenerife a Bilbao para jugar en Lezama con el Amorebieta. Ese día no dejaban entrar todavía por las restricciones COVID a afición visitante. A partir del siguiente, en Ponferrada, como mínimo ha habido entre 150 y 200 personas en cada desplazamiento del Tenerife, llegando a en torno a 400 el día del Alcorcón y el día del Burgos, que han sido los días que más. Pues claro, en esta ocasión va a haber muy poquito público animando al Club Deportivo Tenerife.
Muy bien, gracias, Juanjo.
Gracias, hasta luego.
11 y 19, hacemos una primera parada. Les aviso, hablamos ya de ese aniversario, 12 meses sin en Olivia, con el portavoz de la familia, a vuelta de una primera de mensajes comerciales.
Mamá.
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 Sabemos que no se puede expresar mejor, pero es diferente cuando se regalan flores. En el Día de la Madre, Orquidario Licaste. Una extensa gama de flores y plantas ornamentales para un día tan especial. en Valle de Guerra, de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 9 a 14 horas.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, nuestra primera llamada al día tiene que ver con ese aniversario que les comentábamos antes. Hoy se cumple un año, en este miércoles 27 de abril, de uno de los sucesos, yo creo que más trágicos, también paralelamente más mediáticos, ¿no?, que hemos tenido en los últimos, yo diría que las últimas décadas en Canarias y seguramente también en España, ¿no? El vil asesinato de las niñas Ana y Olivia a manos de su padre, Tomás Jimeno. Recordarán, pues, en fin, todo lo que les contamos y todo lo que se produjo hace escasamente un año, ¿no? El último capítulo de toda esta historia es que hace un mes, pues un auto del 15 de marzo decretaba el sobreseimiento provisional de la causa hasta tanto no aparezca el padre, que todo parece indicar, y después de todas las investigaciones de la Guardia Civil, que evidentemente fue el autor material de los hechos, parece que en eso no hay ninguna duda. En lo que sea más duda, si este hombre pues puede estar vivo o no, ¿no? De todo esto quiero hablar con Joaquina Mills, que ha ejercido siempre de portavoz de la familia Zimmermann. Don Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y encantado de saludarle. Bueno, encantado. No siempre nos hubiera gustado no tener que evidentemente dialogar con usted, pero bueno, parece mentira, un año ya de todos estos hechos, Joaquín, ¿eh?
Sí, un año. Hay por momentos que parece una eternidad y por otros parece que fue ayer, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente un año, y un año que ha sido duro, y un año que ha sido de aceptación de lo que sucedió y de reconstrucción sobre lo que sucedió para que no suceda más, para poner herramientas de que esta lacra que parece que tenemos en nuestra sociedad, pues quede mermada hasta el punto de que no exista el hacer daño a los niños para vengarse del progenitor.
Si se puede sacar algo bueno de una tragedia como esta, a lo mejor es eso, es decir, la concienciación que se ha producido en la sociedad con respecto al problema de la violencia vicaria, Joaquín.
Sí, yo muchas veces lo he repetido, de que cuando la vida te da un golpe, luego te facilita herramientas para que este golpe tenga un sentido, para que este golpe signifique una construcción de algo que al menos ponga paz. No va a evitar el dolor, pero sí al menos ponga paz en la situación. Cuando desaparecieron las niñas, nadie conocíamos la violencia vicaria, o muy pocas personas. Bueno, hoy en día la violencia vicaria está encima de la mesa. Se están tomando acciones. El gobierno de las islas, el Cabildo de Tenerife, ha emprendido acciones, jornadas. Bueno, creo que todo esto es lo que nos tiene que llevar a que encontrar a Olivia fue verdaderamente un milagro de la vida con un sentido, y era poner el cerrar un círculo que estaba abierto ante la posibilidad de que las niñas se las hubiera llevado este sujeto, saber hasta minuto a minuto lo que sucedió y cómo actuó este individuo, y por tanto sensibilizar y la sociedad, hacerse partícipes de ese dolor, pero también de esa reconstrucción que tiene que pasar por la prevención, por la formación y por toda una serie de ayudas y de medidas judiciales que lleven a que todo esto no se repita.
Y hablando de lecciones, desde luego la lección que ha dado la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann, es, yo diría que de matrícula honor cum laude, ¿no? Nadie esperábamos que una situación tan extrema, tan trágica, la madre pudiera demostrar la entereza que ha demostrado. ¿Cómo está Beatriz Zimmermann ahora mismo, un año después, Joaquín?
Bueno, tenemos contacto, somos amigos, y desde luego teniendo presente siempre, cada segundo, las niñas Olivia y Ana están presentes en su vida, pero de una forma constructiva. Cuando sucede una tragedia como esta, o cuando la vida nos golpea de mil formas, podemos bajar la cabeza y mirar el ombligo y hablar de cuánto lo sentimos y hablar de odio y de venganza y de pesimismo. O sencillamente podemos levantar la cabeza y disfrutar de todo lo que la vida nos ha regalado, disfrutar de los momentos. Yo creo que cuando alguien se va de nuestras vidas, el mejor álbum de fotos lo tenemos en nuestro corazón. Los mejores vídeos están en nuestro corazón. Por lo tanto, ahí es donde podemos estar viviendo cada recuerdo, cada momento, cada instante, cada sonrisa, cada ilusión. Y usted lo decía, Beatriz es una persona como pocas. Nunca le he visto un gesto, una palabra de odio, sino todo lo contrario. Ella tantas veces ha repetido que hay gente buena. Desde y que luego. Precisamente tenemos que cuidar a los niños y poner todos los elementos para ello, ¿no? Y esa es la filosofía. De a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, tener presente a Olivia y Ana en cada segundo. Y eso es lo que nos ha transmitido. Y yo creo que todos los que la rodeamos, la conocemos, y todos los que hemos vivido esa situación, pues es lo que nos ha dejado.
Desde
tener
luego.
Presentes a Olivia y Ana, no como algo del pasado, sino como algo del presente.
Desde luego. Yo hacía antes referencia a ese, bueno, pues a ese auto, que de qué tal sobreseimiento profesional de la causa, en tanto no aparezca el principal acusado, ¿no? Desde luego, todo parece indicar que este hombre, pues, se suicidó posteriormente después del asesinato de las niñas, pero ¿ustedes creen que hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que este hombre siguiera vivo, de que hubiera escapado?
Yo pienso que no, pero es una opinión muy, muy particular. Creo que conociendo toda la formación suya de persona narcisista, egocéntrica, chulesca, burlona, yo creo que no podría enfrentar una situación de verse de cara a la sociedad como uno de los más viles asesinos que hemos tenido en las últimas décadas. Así que yo creo que terminó con su vida. Claro, quizás el segundo regalo de la vida que todos esperábamos era encontrar su cuerpo, ¿no? Y de esa manera cerrar un círculo. No ha podido ser, pero yo creo que sí, que terminó con su vida.
No quiero terminar esta entrevista sin tener un recuerdo para la tripulación de Ángeles Alvariño. La verdad que las muestras de reconocimiento han sido múltiples, pero un año después todavía que yo creo que poner en valor, Joaquín, el trabajo de la tripulación de este barco oceanográfico que tan determinante fue para la resolución del caso.
Sí, por supuesto. Y Beatriz y todos lo dijimos, las muestras de gratitud, porque gracias a él, gracias a ellos, fíjese que si no fuera por su trabajo, por su enorme profesionalidad, por su voluntad de seguir buscando y buscando, pues ahora estaríamos hablando de que posiblemente este sujeto estaría con las niñas, pues no sé, en cualquier país sudamericano, en cualquier costa del Caribe. O sea, habían surgido durante un año muchísimas pistas, avistamientos, y seguiría Beatriz con este dolor de pensar dónde estaban sus hijas, y es más, un dolor que lo tendría hasta el día que ella se fuera.
Claro,
porque
claro,
ese era lo que pretendía este asesino.
Desde luego que sí. Y ese es el objetivo de la violencia vicaria. Así que desde luego hay que agradecer que el trabajo fundamentalísimo en toda esta historia de la tripulación del Ángeles Alvariño. Correcto. Don Joaquín Amils, le agradezco muchísimo que un año después nos haya atendido y nos quedamos con ese mensaje de mirar hacia adelante, evidentemente. Joaquín Amils es portavoz de la familia Zimmermann, también presidente de SOS Desaparecidos. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. La verdad es que se nos encoge el corazón todavía un año después, hablando de este asunto, indudablemente. Venga, vamos a hacer una pausita publicitaria y cambiamos el tercio y hablamos de más temas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Videojuego. Diseñaré una aplicación que ayude a mis abuelos y lucharé contra los piratas informáticos.
Por un futuro tecnológico más igualitario. 28 de abril, Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabildo de Tenerife.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Tenerife, calle Las Industrias 5, Taco, La Laguna.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de La Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tiner Feña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tiner Feña.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
6:34, recuerden que mañana se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en esta semana, ayer nos dio por llamar a la presidenta de Unión Kelis Tenerife, la portavoz de las cámaras de piso aquí en la isla de Tenerife. Y la verdad es que me dejó un titular que a mí me dejó con la mosca detrás de la oreja. Y decía que después de la reforma laboral aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, creo recordar que fue, pues se estaba produciendo situaciones de abuso en algunos hoteles del sur de Tenerife, en tanto en cuanto como ahora las empresas tienen que contratar de forma fija, indefinida, a estas a todos los trabajadores, a estas trabajadoras. Pues claro, como ya no hay temporalidad en la contratación, pues hay menos personal, hay menos camareras de piso, y eso está produciendo una sobrecarga enorme de trabajo a las camareras de piso que están. Y dijo una segunda cosa, que es que, una frase con la que me quedé, que es que el resto de los sindicatos las han traicionado. Pero quiero que escuchen exactamente lo que dijo esta representante de las camareras de piso. Escuchen.
Nos sentimos desprotegidas porque a nosotras no nos ha venido nada bien la reforma. De las pocas cosas que pedíamos, pues no se nos ha concedido ninguna. Imagínate, si la empresa tiene que hacer contratos fijos y no quieren porque no pueden mantener a esos empleados o por la causa que sea, a nosotras también pues se nos empeora la cosa. Que la empresa mantiene los empleados que tiene, los sobrecarga de trabajo y se ahorra contratar los que necesita. Date cuenta que si contrata, debe hacer fijo. Y como no les conviene, pues explotan al que tiene. Mira, Guillermo, nosotros desde que comenzó el movimiento y concretamente desde que se creó Kelis Unión Tenerife, hicimos el esfuerzo de hacer una plataforma con sindicatos, la cual no resultó bien, por los motivos que fuera, no los voy a nombrar.
Sí.
Y en ese momento creíamos que íbamos a poder alzar la voz y hacer algo, pero si los mismos que nos quieren ayudar nos traicionan, no hacemos nada.
Pues esto a mí me llamó bastante la atención. Por eso he querido consultar más opiniones. Francisco Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días. ¿Qué tal?
¿A usted qué le parece todo esto?
Bueno, pues yo la verdad que entiendo que cada colectivo vea la situación como crea conveniente, porque tienen capacidad propia, pero creo que hay un hecho incontestable y vuelven a ser los datos de incremento de la contratación indefinida hoy en Canarias son evidentes y además se están realizando en toda la hostelería de las dos provincias. O sea que se está viendo en cada uno de los centros de trabajo, en cada uno de los hoteles, desde enero hasta aquí, como no, ya no solamente la creación de nuevos contratos, sino la conversión de muchos contratos eventuales a fijos.
Hombre, cuanto menos llama, a mí me parecía sorpresivo que un trabajador diga que ha ido en contra de ellos el hecho de que esta reforma laboral obliga a una contratación fija y no temporal. Eso ya, de entrada, me parece una sorpresa, pero usted me dice que con los datos en la mano contradice, digamos, lo que manifestaba ayer Mónica García, entonces.
A ver, ya te digo, lo mejor que tienen los datos es que son incontestables, ¿vale? Entonces... nosotros entendemos que esta reforma laboral, sin duda alguna, ha sido la reforma que más derechos genera y recupera. Entendemos que la estabilidad en el empleo era una herramienta fundamental para que los derechos lleguen, porque ciertamente un trabajador fijo exige más derechos que un trabajador eventual, que siempre está con la espada de Damocles de si solicito este derecho, mañana no me vuelven a llamar o me van a parar el contrato y sin trabajo. Y eso no sucede en ningún caso en las plantillas fijas, que ya sí que pueden reclamar sus derechos tranquilamente con mucha más tranquilidad y más seguridad, claro.
Claro, pero yo quiero pensar que son los menos. Quiero pensar que es una asociación lo que ayer denunciaba Mónica García, pero esta portavoz de las cámaras de piso lo que dice, oye, hay hoteles donde el efecto que se ha producido es el contrario, es decir, que donde antes trabajaban 20, ahora trabajamos 15, y eso nos sobrecarga el trabajo. Es decir, si eso se está produciendo, realmente, aunque sea una excepción, habrá que buscar soluciones.
A ver, yo puedo entender, ¿vale? Porque además así lo hemos reivindicado durante los primeros meses del año, la recuperación en Canarias se dio de una manera que nadie esperaba. Cierto es que hemos tenido muchas batallas en muchos centros de trabajo donde las empresas abusaban de mantener al personal en el ERTE y hemos tenido conflictos durante los tres primeros meses en cuanto a la falta de personal, porque nosotros entendíamos que se sometían a cargas altas. Sí es cierto que con la finalización de los ERTE de fuerza mayor y la recuperación de los trabajadores al empleo, hoy las plantillas prácticamente un porcentaje muy importante, están todos trabajando y hemos tenido que firmar muy pocos ERTEs de tope, o estamos firmando pocos ERTEs de tope en comparación con los ERTEs de fuerza mayor que vivimos. Entiendo que en este periodo puede haber quejas, porque como te digo, hemos tenido distintas reivindicaciones, hemos presentado distintas denuncias a la Inspección de Trabajo para que se garantizara que ese llamamiento de los ERTE se hiciera en base a la recuperación que estaba teniendo el sector.
Bien.
Pero eso nada tiene que ver con que la estabilidad de la contratación que ha llegado con la reforma laboral, evidentemente es cierta y la estamos viviendo en todos y cada uno de los centros de trabajo. ¿Podrá haber alguna excepción? No le voy a decir que no, porque evidentemente no podemos analizar los números centro por centro, pero los datos que se aportan mensualmente por parte de la Seguridad Social en cuanto al número de cotizantes y hasta el propio número de parados, nos deja claro que la contratación se está realizando y que más allá, el número de contratos fijos que se realizan hoy están en un porcentaje casi triplicando el que se hacían antes de la reforma laboral.
Y sobre esta acusación que hacen las Kellys del sur de Tenerife de que se les ha dejado abandonadas por parte de los demás sindicatos, ¿ustedes qué tienen que decir a esto? ¿Cómo lo ven?
Bueno, nosotros podemos decir que tenemos participación con compañeras de las Kellys en los entornos laborales en los que compartimos y vivimos diariamente. Que hay una situación totalmente dispar, porque como sabemos, la situación individual de cada uno de los centros de trabajo tiene que venir avalada por un informe ergonómico, que ciertamente avala el artículo 38 del convenio, y que hay en unos centros donde se cumple y otros donde no. Pero eso sí que hay una actividad real, centro a centro, donde no podemos en ningún caso pues comparar aquellos centros donde hay una presencia sindical con aquellos donde no la hay. Ciertamente hay mucho apartamento, mucho hotel pequeño que no llega a tener representatividad y que evidentemente vive en condiciones totalmente distintas a las que se puedan vivir en aquellos centros donde está sindicalizado y la situación aporta un informe ergonómico, aporta un acuerdo de cargas de trabajo y un seguimiento por parte de la representación en cuanto a donde se realizan o no ese exceso de carga y se persigue a través de los comités de seguridad y salud.
Perfecto. Francisco Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo, desde luego, me sigo poniendo la piel de estas trabajadoras, que son bastante sufridoras y que tienen una actividad laboral, desde luego, bastante, bastante dura. Como también es bastante dura, seguramente, la actividad laboral de los médicos que han estado 2 años en pandemia, especialmente los que están en primera línea de fuego, en primera línea de batalla, en las UCI. Ayer les contábamos esa buena noticia. A ver, que tampoco hay que sacarla de madre, quiero decir, yo creo que a lo mejor puede ser un tema anecdótico que por primera vez en 2 años no haya ningún enfermo en la UBI, en la UCI del Hospital Universitario de Canarias. Pero bueno, es un titular que nos da esperanza, so pena de que a lo mejor mañana o pasado pues tendremos alguno, no lo sé. Pero bueno, es un titular que, repito, ha sido eso, titular en las últimas horas en todos los medios de comunicación. Y queríamos saludar a la jefa de Medicina Intensiva de la UBI del Hospital Universitario, que es la doctora Marilisa Mora. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas.
No sé si lo he explicado bien, pero bueno, por lo menos ustedes estarán felices de ver que en esa UBI no hay ningún enfermo de COVID 2 años después, ¿no?
La verdad es que es una excelente noticia 2 años después de empezar nosotros a ingresar en esta pandemia de pacientes en nuestro servicio. Pero estamos completamente de acuerdo en que es una buena noticia y nos quedamos ahí. Es algo positivo, pero evidentemente el mensaje tiene que ser valorado en todo el contexto que significa eso. La población no puede, de alguna manera, quedarse solamente en esa información. Tenemos que obligatoriamente seguir con las instrucciones que Salud Pública nos informa y que evidentemente seguir con las medidas preventivas, que tenemos que seguir manteniendo medidas preventivas de acuerdo a esa instrucción de Salud Pública, y evidentemente seguir insistiendo en la vacunación. Eso es vital y fundamental. Entonces, yo creo que, sabiendo que es una buena noticia, decimos, pero hay que seguir teniendo en cuenta de que el virus sigue estando con nosotros.
Si yo le, usted que es jefa de Medicina Intensiva de la UBI, de LUC, si yo le pidiera que me definiera así, en pocas palabras, en una frase corta, ¿cómo han sido estos 2 años? ¿Usted cómo me los definiría?
Terrible.
¿Terrible?
Terrible. Uh-huh. Terrible en todos los aspectos, o sea, no solo en lo que ha sido el preparar todo el servicio, todo el hospital, ha sido una prueba de estrés de gestión sanitaria, y además, sobre todo, algo que nos parece vital para todos los que trabajamos en el ámbito de la medicina intensiva, terrible para la familia y los amigos y los conocidos de nuestros pacientes, que ha sido y ha pasado una factura tremenda a la población, a aquellos que han fallecido y no han podido acompañarles. Esto nos ha pasado a nosotros una factura emocional tremenda.
De eso nos consta, porque hemos hablado con muchos de ustedes en estos dos años, pero ¿a usted, por ejemplo, en el plano personal le ha causado especialmente impacto alguna historia, algún paciente?
Hemos tenido, sobre todo, pacientes que han estado con nosotros durante muchísimo tiempo. El COVID nos ha obligado a tener una atención a pacientes que se han tenido que mantener en ventilación mecánica con un respirador conectado, enfermos durante meses, en donde ha sido la enorme trabajo, entusiasmo e ilusión, donde los sanitarios han actuado como familiares de nuestros pacientes, cuando se han dado de alta. Ha sido emocionante las experiencias de lo que ha sido la alegría de esos enfermos salir a planta hospitalización recuperado. Eso para nosotros ha sido, pues la verdad es que es un plus emocional importantísimo. La verdad es que eso nos ha generado una satisfacción tremenda.
Doctora Mora, yo espero que esa UBI del Hospital Universitario de Canarias esté vacía, en cuanto a, bueno, estaría vacía, ojalá que pueda estar vacía del todo, ¿no? Pero por lo menos en cuanto a enfermos de COVID, y eso, pues los enfermos que a lo mejor se han visto un poco apartados con motivo de la pandemia, pues que también hay ictus, ¿eh? Que también hay infartos y también hay postoperatorios complicados, evidentemente, pues puedan tener una cama sin problema. Marlene Zamora, jefa de Medicina Intensiva de la UBI del LUC, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Esa es la noticia. De momento, la UBI sin ningún paciente. Y ya es noticia, ¿eh? Después de dos años. No me voy a mover del Hospital Universitario de Canarias. Son las 11:47 y voy a hablar con un médico del hospital ahora, porque ayer nos decía Cati Darias, ¿se quiere desmantelar el Hospital Universitario? Ahora lo comentamos, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
Motor 7 Islas. Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Laura Taba y en Polígono El Mayorazgo Edificio Cuanza Santa Cruz.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Hola vecina, ¿te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez, distribuidor de fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
En MediaMar, nuestra web cumple 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Del 25 al 27 de abril te descontamos el 21% de IVA en televisión, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. En Canarias no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente. MediaMar, hecho solo para mí.
Primera Feria de Estudios y Profesiones, Proactiva la Victoria. La feria donde conocerás las nuevas posibilidades educativas que marcarán tu futuro profesional. 29-30 de abril en los alrededores del Ayuntamiento. Proactiva la Victoria. Promueve el excelentísimo Ayuntamiento de la Victoria de Asentejo. Colabora la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Dirección Insular de Juventud del Cabildo de Tenerife. Produce CMIK Agencia de Ideas.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Miren, ayer hablaba con Cati Darias, la delegada intersindical canaria en el Hospital Universitario de Canarias, y yo le planteaba que a mí me llamaba la atención que el otro día estuviera por aquí la ministra Carolina Darias, que anunciara una serie de inversiones muy importantes, económicamente hablando, más de 44 millones de euros en el Hospital La Candelaria, y sin embargo, ni pasara por el Hospital Universitario, ni anunciara tampoco inversiones. Se van a renovar todos los equipos de diagnóstico oncológico, por ejemplo, la Candelaria, no así el Hospital Universitario. Y me reconocía Cati Darias que sí, que el debate está ahí sobre una posible, o porque por lo menos hay ese sentimiento de los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias de que se quiere desmantelar o se quiere marginar al Hospital Universitario. Y alguien que sabe, creo que bastante de esto, es el doctor Antonio Aracó, que ya me está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarle y muchas gracias por llamarme. Estamos hablando del Senado, que tenemos hoy pleno y termina esta tarde.
Bueno, Antonio, ¿tú cuántos años llevas trabajando en el Hospital Universitario de Canarias?
Pues 46 más 3 de alumno interno más todo el estudio de la carrera.
Madre mía, toda una vida.
Toda una vida, pues tengo una sensación de pertenencia enorme, no por ser dueño, sino porque estoy mucho más tiempo en mi hospital que en mi casa, con lo cual le tengo un gran respeto y cariño.
¿Y tú coincides con esta percepción? Es decir, ¿a ti, por ejemplo, qué te parece que se hagan estos anuncios de inversiones en el Hospital La Candelaria y el Hospital Universitario quede en un segundo plano?
Bueno, yo quiero pensar, primero quiero pensar que me alegro mucho que el Hospital de la Candelaria o el Negrín se le esté promocionando y se haga inversiones. Primer punto, no hay tú más o tú menos. Segundo, me parece muy poco afortunado. Lo que está ocurriendo últimamente con el Hospital Universitario de Canarias es muy grave. El Hospital Universitario de Canarias en los últimos 3 años estamos el último y nos salimos dentro del escalafón de hospitales de Canarias. Hace 3 años éramos el primero permanentemente. Así de claro. ¿Quién mide esto? Miran auditoría externa con criterios externos que no tienen que ver nada con Tenerife, ni con Las Palmas, ni con nada, sino son auditores externos. Y eso es muy, muy malo. Y el otro día vino la ministra, a la cual tengo personalmente unas buenas relaciones como portavoz de Sanidad en el Senado, y creo que ha sido muy, 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 muy poco afortunado que, estando metido en lo que te he contado con anterioridad, siendo los últimos, y algún motivo habrá porque somos los últimos, quien nos valora, no haya ido al Hospital Universitario de Canarias, que por cierto está a 7 minutos andando desde el Hospital Universitario de Canarias, y que no fue, y que además estamos pendientes de que se cumpla todo lo que se ha aprobado, por cierto, en una moción por unanimidad en el Ayuntamiento de La Laguna, en muchísimos otros más foros, y no se ha cumplido. Y nos sentimos gravemente discriminados. Creo, Guillermo, que
los profesionales del Hospital Universitario se sienten claramente discriminados.
Sin duda, sin duda. Y los profesionales sería lo de menos si fuera eso. Si no es que además los pacientes, el área de salud que manejamos nosotros, que es muy alta, muy grande, que es todo el norte más una isla, me parece que La Palma, nos parece que no nos lo merecemos.
El Hospital Universitario es que ha dado en el clavo, quiere decir, el señor que nos está escuchando desde La Laguna, desde Tacoronte, desde el Zarzal, dirá, oiga, ¿y a mí por qué me imaginan? ¿A mí por qué no me toca un aparato de última generación de diagnóstico oncológico como va a estar La Candelaria, por ejemplo?
O un trasplante determinado, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿En qué criterio se está basando? Mira, Guillermo, antropológicamente hay un antecedente. El Hospital Universitario de Canarias nace gracias al Cabildo de Tenerife hace ya 50 años, que invirtió mucho dinero, más de 1.000 millones de pesetas de aquella época, en algo que no es específico de un cabildo, para que hubiera Facultad de Medicina en Canarias. Y la hubo. Hizo un hospital universitario, uno que se llamaba Clínico, que permitió que hubiera una Facultad de Medicina, que con los años ha obtenido muchísimo prestigio y que en este momento está pasando por momentos muy, muy graves, por lo que estoy contando, y además por planes de jubilaciones absolutamente anárquicos, necesarios, que no se han corregido.
¿Pero tú crees que ese origen, en esa génesis del hospital que me estás relatando, está el origen, digamos, de esta intención un poco de marginar el hospital?
Bueno, se ha quedado, yo creo que sí, porque se creía que era un privilegio que el Hospital Universitario de Canarias tuviera un estatus especial, que hubiera nacido universitario, que hubiera muchos numerarios, que habían plazas vinculadas, y nos llamaban los señoritos de la sanidad canaria. No tiene nada que ver con eso, es al revés. En aquel momento fue una inversión absolutamente justificada que permitió que muchísimos canarios estudiáramos medicina de todas las islas y permitió que hubiera un hospital universitario desde que nació, y eso no nos lo perdonan. Y es un dato antropológico. Es absolutamente injusto, pero lo estamos pagando gravemente. Y ahora, en estos momentos, se sigue sin cumplir la integración, Guillermo, que yo participé directamente en ella, que fue modélica, porque estábamos fuera de la red como tal, éramos un hospital adscrito, universitario ya adscrito, y la integración se acordó una serie de cosas que siguen sin cumplirse. Y desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de nuevas técnicas, se está perdiendo todo tipo de inversión en ellas, que hace que un hospital empiece a decaer, inmediatamente empiece a decaer, y lo estamos sintiendo hace bastante tiempo. Tenemos un área igual o más abundante en el número de ciudadanos, y sin embargo no se está correspondiendo con ese mismo trato. Y de verdad me duele profundamente decirlo, pero es así, ya llevamos tiempo y mucho tiempo con este tema, y creo que es absolutamente injusto. Y quien asesoró a la ministra, que yo la conozco y tengo, como digo, buenas relaciones, sí, creo que se confunde gravemente, sometiendo a un ministerio a que no haya visitado un hospital clave de Canarias, en, por cierto, que no tenemos ningún tipo de problema que se promocione cualquiera de los hospitales. Estaría bueno que no, que son grandes hospitales de la red canaria de hospitales y la española. Pero lo que estamos diciendo es que se nos tiene que tratar de la misma manera, y que las inversiones que se han dado a conocer allí en el hospital, en el propio hospital, son muy importantes, y que a nosotros ni nos toca ni nos dan, etcétera, etcétera, que me parece absolutamente ridículo ese trato, y que no conduce sino a deteriorar.
Pero es que yo te escucho, y es que no dudo tu palabra, ojo, no me lo interpretes así, a mí me cuesta creer que el señor que toma las decisiones en la Consejería de Sanidad, en este caso el Ministerio de Sanidad, esté pensando en esas cosas. Quiere decir, o sea, yo creo que hay que seguir unos criterios poblacionales de interés general, evidentemente, de que ocurre una población muy importante de la isla de Tenerife, bueno, no podemos marginar a toda esa población, Antonio.
Sin duda, no, yo pienso igual que tú. Ahora bien, está ocurriendo. Mira, ¿cómo se miden las cosas con resultados finales? ¿Cuál es el resultado final de lo que ha ocurrido en nuestro hospital en los últimos 3 años? Que somos el último de Canarias. ¿Qué ocurría antes? Que éramos los primeros, casi siempre entre los primeros. No es cuestión de ser el primero por serlo, Dios me librara. Es cuestión de que los resultados finales de lo que se está haciendo es nefasto. Y si miras a la gente, aparte de la pandemia, etcétera, está la gente indignada. Entre comillas, indignada. Y yo nunca haré nada en contra de la sanidad canaria, hágala quien la haga, ni haré política con ello. Haré política sanitaria, pero no política con la sanidad. Y creo que es injusto, y creo que es muy importante que la Consejería y el Gobierno canario rectifiquen en ese sentido, y lo digo con todo respeto y cariño, a sabiendas que, por ejemplo, el Consejero de Sanidad actual, que yo conozco también, y el anterior, son muy sensibles con lo que estamos hablando. Otra cosa es la ejecución de lo que se está haciendo, que está teniendo los resultados nefastos para el área de salud e injusto por lo que se está haciendo. Somos el hospital español con menos sanitarios por cama de toda España, y lo seguimos siendo desde el principio, y no se ha corregido. Y la integración, que es un documento que tiene que ser intocable, no se está cumpliendo en casi ninguno de los puntos que se acordaron, porque la integración, como recuerda, fue modélica. Se hizo en 2 meses.
Pues a mí me parece gravísimo. Tipo de problema. Me parece gravísimo. Antonio, la denuncia queda hecha, pero no voy a quedar aquí. Yo voy a seguir investigando este tema, ¿eh? Y vamos a seguir contándonos a los oyentes de COPE. Siempre es un placer saludarte, Antonio.
Es mío. Y muchas gracias, Guillermo, y a la COPE. Y yo seguiré encantado con datos positivos para dar soluciones y negociarlo.
Muy bien. Un abrazo fuerte, Antonio. Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Leo mensaje rápidamente, un oyente dice por aquí, buenos días, gracias a la reforma laboral del gobierno social comunista ya no contrato a nadie, ahí lo dejo, disfruten lo votado. Otro oyente que nos dice por aquí, le recuerda a Antonio que también vinieron amigos del Ayun o del Sáhara a estudiar aquí al hospital universitario. Otro oyente que nos dice por aquí, yo sí sé y también de qué se vive de papa gobierno con sus ayudas, de papá gobierno con sus ayudas y subvenciones. Además, formación siempre, pero formación que se pueda sacar algo de beneficio también para el que la recibe y no solo sean beneficios para quien imparten esa formación para beneficiarse las ayudas, nos dice Pipo por aquí. Otro oyente que dice, buenos días Guillermo, con los pelos como escarpias de escuchar a este señor, toda mi solidaridad con la familia de las niñas asesinadas, nos dice otro oyente en el 610-1080-11. Pipo también que nos decía por aquí, buenos días Guillermo y compañía, ayer estuve ausente de la audiencia diaria de tu programa, pero hoy aquí vuelvo a engancharme y a escucharlo. Muy bien, vamos al boletín de las 12 y seguimos en directo. Ven.